escuchamos El Sol del 25 por Soledad Pastorutti en este día de la Revolución de Mayo. Y allí también está Gustavo Campana en El Cabildo, ese lugar histórico y protagonista de esta Revolución Patria. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va acá, Gisela?
¿Cómo va, Gisela? Buen día, compañeros, compañeras de la radio pública. La verdad que la alegría de siempre cada vez que estamos en uno de esos escenarios naturales que implica estar donde hay que estar, ¿no? Y hoy, a 212 años de aquel 25 de mayo, en la puerta del Cabildo con todos los compañeros y compañeras de la radio.
Y aparte, lloviendo, Gustavo.
Lloviendo.
Eso lo hace más patriótico todavía.
La verdad que el clima no acompaña, pero le ponemos mucho calor, todo el equipo de la radio pública metiéndole mucho laburo desde muy temprano para estar junto al Cabildo, para poder meternos en la fiesta que va a haber dentro de un ratito, organizado por Cultura. Bueno, mucho perfume de paca paca va a haber, y obviamente el recuerdo en función de la sintonía con la palabra, ¿no? Revolución. Y ahí es donde ya empezamos a dividir las aguas entre el modelo de país, el proyecto de colonia, una batalla inconclusa que tiene 212 años y que todavía perdura.
Gustavo, y ahí recordamos también que todo empezó el 19 de mayo, ¿no? Ahí estaba Manuel Belgrano, Cornelio Saavedra, Juan José Castelli, el Mariano Moreno, ¿no? El protagonismo de Mariano Moreno, que va a fallecer un año después. Se supone envenenado, sí, en un barco hacia Inglaterra.
Bueno, ahí tenés el eje nodal del perfume de la Revolución Francesa en Monteagudo, en Castelli, en Moreno, en Belgrano. Y otros sectores que lo que querían era terminar con el virrey y por ahí ser ellos los nuevos ojos del rey, como etimológicamente significa esa palabra. Sí. Y ahí es donde aparece la gran discusión. A ver, para terminar de entender qué estoy diciendo, Castelli es la voz de la revolución en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, y el hombre que representa al virrey Cisneros, y cuando digo esto, listo, apaguen la luz, nos vamos a casa, fue José Martínez de Hoz, el primero de la dinastía, el que había sido el jefe de la aduana en tiempos de Beresford en la primera invasión inglesa de 1806. Por lo tanto, la grieta nueva es absurda, la grieta existió desde ese momento en función de qué queremos a partir de tomar las riendas del lugar en el que nacimos. Y esa es la discusión que todavía persiste y perdura.
Tal cual, y ya nombrabas a un Martínez de Hoz, que después ese apellido va a ser muy importante también y va a representar a un sector de la Argentina, ¿no? Hablando de esto que también lo dice Galasso, ¿no? Esta grieta y este antiperonismo, por ejemplo, y se puede comparar con lo que fue el antirrosismo, y también se puede comparar en los primeros años de la Revolución y cómo se forma la Argentina, ¿no? En lo que era el mitrismo y el antimitrismo.
Cualquier signo de lo que hoy llamamos el campo nacional y popular, obviamente que encontró su contracara. Mariano Moreno, sin duda, es el primer desaparecido de la historia política argentina. Obviamente que hubo enemigos de la gesta sanmartiniana, hubo enemigos de la vuelta de obligado, hubo enemigos del voto universal y secreto y del irigoyenismo, hubo enemigos del primer peronismo, enemigos, y justamente hoy, del kirchnerismo, un día como hoy, pero del año 2003, asumía Néstor Kirchner. Es la agudización de las contradicciones, las que te interpelan, la que de alguna manera te obligan a tomar posición sobre el presente y el futuro, y para mí no hay dos modelos de país, hay uno solo, armado por el campo nacional y popular, con todas sus variables y asumiendo todas las discusiones posibles. Pero enfrente hay un paradigma de colonia, enfrente lo que tenés es muerte de la industria nacional, patria financiera, endeudamiento para hipotecar a tres o cuatro generaciones cada vez que llegan, no son paradigmas nacionales, son modelos de colonia al servicio de otro tipo de intereses. Y vos hablabas de Martínez de Hoz, y por supuesto, a través de esa dinastía que, insisto, nace con aquel madrileño contrabandista, comerciante y esclavista que fue el titular de la aduana inglesa en esos casi 50 días que gobernaron Buenos Aires, porque en la primera invasión, hay que recordar que la bandera inglesa ondeaba en el mástil del viejo fuerte, donde hoy está la Casa de Gobierno, y llegó la economía de mercado para terminar con el monopolio español, y este madrileño dijo, sí, juro fidelidad a su majestad británica, y de ahí en adelante empezó a terciar una familia que terminó siendo la dueña de 2,5 millones de hectáreas después de la conquista del desierto, y que encontró en José Alfredo al hombre que iba a ser el embajador de los Rockefeller y de Washington en la llegada del neoliberalismo a la República Argentina. Bueno, en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro, y uno cuando está acá entiende que ese día empezó la discusión. Mirá, me estoy acordando de una frase de Castelli en el momento en que el tipo ya no puede hablar por su cáncer de lengua, se está muriendo, y él ya observa un año después todas las traiciones que hay adentro de la Junta, porque se divide el asunto, insisto, entre el modelo de país y los que buscaban un teléfono de la Infanta Carlota, algún celular de Londres, para entregarle todo esto. Y Castelli dijo, si ves al futuro, dile que no venga. Porque el problema estaba en la condición humana, estaba en los hombres, en lealtades, en traiciones. Bueno, por eso es que la batalla está inconclusa, por eso es que la pelea todavía está viva, ¿no? Y lo dijo Castelli, aquel que la verdad vivió dando todo tipo de peleas, ¿no? La revolución es un sueño eterno, dirá Rivera, poniendo esa frase en boca del eterno Castelli. Alguien nos separó de Castelli, alguien nos separó de Monteagudo, no es casual que no estemos recitando de memoria la palabra de Monteagudo, que era la lengua más filosa y más creativa de aquel eje revolucionario, aquel que terminó siendo ladero de San Martín en la llegada a Perú y que terminó sus días siendo el número 2 de Bolívar, organizando el Congreso de Panamá. La pregunta es, ¿quién lo sacó del aula? ¿No? ¿Quién nos sacó a esos tipos que fueron los creadores de lo que hoy estamos homenajeando, la Revolución de Mayo a 212 años?
Habla Gustavo Campana desde el Cabildo en este Día Patrio. A la tarde va a haber un montón de actividades. Aparentemente la lluvia termina, Gustavo, así que en un ratito ya van a estar bien. Se viene el TEDEM y después van a estar los raviolis, por ejemplo, organizado por el Ministerio de Cultura. Pero me gustaría cerrar esta charla con alguien que fue soberano, que luchó por la soberanía y que nombraste, Gustavo, en este raconto que hiciste del presente y el pasado y tan vigente que está ese pasado hoy, y es Néstor Kirchner, ¿no? El ex gobernador de la provincia de Santa Cruz, que juraba un 25 de mayo de 2003 ante la Asamblea Legislativa del Congreso como el 51 presidente de la nación, Kirchner. Fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales después de que el exmandatario Carlos Menem desistiera de presentarse a ese balotaje en 2003. ¿Lo escuchamos juntos, Gustavo?
Dale, claro.
Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación.
Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria!
¡Viva la patria! La palabra del expresidente Néstor Carlos Kirchner acá también en ese día histórico. Y en un rato, ¿qué hacemos? Volvemos para allá, ¿no? Nos van contando a ver cómo va todo en la plaza.
Sí, claro. Solamente recordarte que Néstor asume el mismo día que Héctor J. Cámpora. 25 de mayo de 1973, Néstor en la plaza. 25 de mayo de 2003, Néstor en la Casa de Gobierno, representando aquella generación de militancia setentista que tiene 30.000 desaparecidos, ¿no? La historia política argentina tan compleja. Néstor recuperando la política después del que se vayan todos, y antes, en los 90, Fukuyama, el fin de la historia. Las ideologías han muerto. La verdad que hay tanto para decir de este 25 de mayo. que, bueno, lo vamos a ir desgranando a lo largo de esta mañana lluviosa, pero que nos tiene presentes aquí en la Puerta del Cabildo.
Gracias, Gustavo. En un rato volvemos.
Gran abrazo.
Gustavo Campana, desde el Cabildo, la radio pública, donde tiene que estar.